Doña Carmen Tomás, buenas tardes.
Muy buenas, mira, aquí abanicándome
ya
otra vez.
Veo,
qué pereza.
Ya te veo. Luis del Pino, buenas tardes.
Yo recuperándome del mazazo. Porque que España esté sin gobierno pase, pero que me hagan perder una comida con Javier Somalo, no se lo perdono a Pedro Sánchez.
Uy. Raúl Vilas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que ha habido mucha apuesta.
Hoy están volando los jamones.
Yo me estoy acordando de este Cayetano González. Ahora, no sé por qué, se me ha venido a la mente.
¡Hombre!
Un saludo, Cayetano, que ¡hombre! Sé que nos estás escuchando.
Sí, lo que pasa es que te recuerdo que no es la tertulia idónea para hacer ese recuerdo de Cayetano, porque es verdad que él perdió esa apuesta, pero Raúl Vilas, Carmen Tomás y un servidor nos apostamos con Cayetano que Gallardón no dimitía y dimitió hace 70
pero
años.
Pero esa ya prescribió.
¡Ah!
Y el jamón a otro lado.
Oye, para que no se abanique Carmen Tomás, ¿qué le podemos ofrecer, Luis del Pino, en tres palabras?
Quiero un Toshiba.
Correcto, porque tenemos
pues
calor.
Dale, dale.
Pues le doy.
Dale.
Mira, ala, dale al Toshiba.
Que dentro de unos días tenéis frío, pues nada, también la bomba de calor Toshiba. Tenemos todo con Toshiba. Así que nada, quiero un Toshiba. Lo escribimos en el navegador y enseguida nos mandan a un profesional para darnos la mejor solución de aire acondicionado para nuestra vivienda o negocio.
Y a ducharse, ¿no? Como dice el país, que no hay que... No, no, agua caliente también.
Correcto, sí.
Es que ya nos dicen hasta los minutos que tengo que estar debajo del agua.
Efectivamente.
Pues con Toshiba no hay problema.
Lo hacemos todo mal.
El agua del retrete no la da el sistema de Toshiba, pero no se olvide usar papel.
No,
no,
tampoco.
Tampoco.
El país tampoco nos deja el papel.
No, por eso lo digo.
Madre mía, bueno, no entremos en estas cuestiones escatológicas. Ya hay alguien que todavía dice que no hay elecciones, Raúl Vilas.
Todo indica, como decían en Televisión Española, todo indica que habrá elecciones.
Según parece, vamos a elecciones. El 10 de noviembre, Luis del Pino.
¿Salvo sorpresa de última hora? Sí.
Sí.
Si hubiera sorpresa de última hora, es como para que encierren a Sánchez, metafóricamente hablando, en un manicomio. Lo digo porque entonces ya estaríamos todos locos. Pero ayer Sánchez dijo, y es el que tiene la última palabra, dijo, no solo vamos a elecciones, sino que españoles me tenéis que votar más.
Y mejor.
Porque no me habéis votado lo suficiente. Y como lo estáis haciendo mal, el mecanismo no funciona y las elecciones se repite.
Y encima hoy, la ministra Montero, como que dice, vamos a cambiar la Constitución, y a mí me hubiera gustado preguntarle, dice, para que la mayoría absoluta baje de escaño, o sea, que la mayoría absoluta...
Artículo 1, el presidente será Pedro Sánchez.
Sí, o que a partir de ahora la mayoría absoluta son 123.
Dicen, para poner además tampoco... dicen, para evitar bloqueos y para evitar que en un sistema parlamentario... Eso ya existe, se llama pactar.
Exacto.
O sea, está inventado. ¿Podemos escuchar el momento Montero, que lo pide aquí la afición vizcaíno?
Esta circunstancia no la tienen, por ejemplo, las entidades locales. En muchas comunidades autónomas ya existe alguna garantía para que el bloqueo no se produzca y creo que hay que trabajar en los diferentes elementos con consenso político que nos permita salir de una situación de bloqueo una vez que se produce, bueno, pues un escenario multipartidista y algunas minorías se creen con la capacidad de imponer veto o de imponer chantaje. Eso hay que eliminarlo.
Y vamos a ver.
De hecho, en muchas autonomías ya existe, me gustaría saber, ¿en qué autonomías y qué mecanismo? Porque que yo sepa, no...
Pero ojo...
Ahí repetir las elecciones, exactamente igual.
Ojo a la fórmula parlamentaria de María Jesús Montero. Dice, no nos votan lo suficiente los españoles y algunas minorías se permiten hacernos un chantaje. ¿Por minorías a qué se está refiriendo? Exacto. ¿Al de Cantabria?
Tampoco le gusta el multipartidismo.
No, se está refiriendo
porque...
a Podemos.
Hombre, ya lo sé, Vila, si ¿no? Se está refiriendo a Ciudadanos.
No, pero...
Si hasta ahí llego, ¿pero qué minorías son estas?
Pero más grave todavía que le parezca mal el multipartidismo. O sea, a ella le gustaría que solo existiera el Partido Socialista. Oiga, es que ha dicho primero... Es que esto del multipartidismo, y luego, claro, es que encima las minorías quieren tener partido en esto, oiga.
Esto de la democracia es un fastidio, oiga, tenemos que conseguir suficientes escaños.
Claro, la democracia soy yo, Sánchez, y ya está.
Es que no les valía ni siquiera con que les hubiese votado a favor Pablo Iglesias a cambio de nada. O sea, no querían ni siquiera llegar a un acuerdo, querían un pacto, o sea, que firmase como un acta de sumisión y de defunción de Podemos.
De vasallaje, se dice.
En el que se comprometiese a obedecer todo lo que decida el líder, no, o sea, aprobar los presupuestos, no llevar la contraria en ninguna ley y tal.
No, y PSOE también ya de paso.
No es llegar a ningún acuerdo.
Oye, es que todos tenéis que ofrecerme el gobierno gratis y no bloquear nada.
Si Pedro Sánchez hubiera querido, habría gobierno ahora mismo.
Pero cuando dice lo de minorías que bloquean, se refiere a esos que dicen no es no... a Rajoy en las investiduras? No me aclaro.
Ya que pues, la culpa la tiene el que no es capaz de pactar, pues ¿no? Ese, que ese le dijo mismo. A Rajoy.
Yo creo que Montero, respondiendo a tu pregunta, Vila, se estaba refiriendo a País Vasco y Asturias, con la no darle la opción de...
O sea, muchas son dos, sí, vale.
Pero escucha.
Hay tres, también Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha lo que hace es directamente hay una investidura automática de la lista más votada si no se llega a un acuerdo como pasa en los ayuntamientos.
Sí, pero después de ver lo que estamos viendo de cosas que pensábamos que no se podían hacer, tú dices, oye, perdona, que estamos jugando al Monopoly, que esto no es comer una y cuentas 20. Dices, ya, pero es que el Monopoly, ¿de quién es? Es mío, ¿no? Pues si quieres jugar al Monopoly como las reglas de Sánchez, son las de Sánchez. Yo pensaba que el candidato a la investidura no iba a dar un mitin desde el Palacio de la Moncloa a las 9 de la noche, coincidiendo para que Televisión Española te haga la cobertura y te lo haga todo fetén y con un lacito. Yo pensaba que esas cosas... Oye, chico, se disimulaba un poco.
Hoy hablaba de Marlaska.
Que lo minuté yo.
Lo dices en broma.
No.
De verdad, Dieter. O sea, cuando han utilizado la abogacía del Estado, la agencia EFE, como has dicho muy bien
en
tu editorial.
Por eso te digo, pero que en esta legislatura...
Radio Televisión Española.
En esta legislatura, o sea, Radio Televisión Española se ha utilizado siempre, por todos los gobiernos. Se ha manipulado y se ha hecho... Pero en esta legislatura estoy viendo que se pasan reglas, que dices, oye, mira, en el Monopoly el que la banca siempre ganaba un poquito más y el que tiraba los dados y el que ponía la casa, pues tal. Pero en esta legislatura estoy viendo que se están adaptando demasiado cosas a las necesidades de Sánchez. Oye, ¿y que hay que cambiar lo de la ley electoral para que la mayoría absoluta sean 135? Pues ya veremos cómo lo hacemos. No hemos quitado lo de la rebelión en la abogacía. No hemos hecho 17 entrevistas con el CIS para decir que...
Están hablando
no se puede,
como...
No se puede cambiar la ley electoral para eso, hace falta cambiar la Constitución.
Claro, pero además están hablando como si el PSOE estuviese en 168 escaños o 170 muy cerca, o sea, con una mayoría sólida, que le faltaran 4 o 5 y que entonces... Pero que es que el PSOE tiene 120 escaños.
Claro, pero como piensas...
Pero es que como eso, o pactas, claro, es que no hay fórmula.
Como ellos están en que van a tener 150,
bueno, pues que
no
los
sé
tengan.
Quién se lo ha
los
dicho...
Tengan, ya veremos lo que pasa. Pero con 120 escaños, si no llegas a un acuerdo y no cedes tú también para llegar a ese acuerdo, es imposible.
Y luego lo de Televisión Española estoy de acuerdo, siempre se ha utilizado, pero lo que no se ha hecho es en agosto planificar ya los carteles de los escenarios de las elecciones y mientras está el rey en Zarzuela, claro, mandarle una carta para los debates. Eso no, por favor. Eso es la primera vez que se hace, que yo llevo ya 40, ha pasado 40 años.
Ya pues hablando menos. De 40 años, se han cumplido este año 40 de las primeras elecciones democráticas, en junio del 79, si no me equivoco. 40 años y todavía no ha visto España un gobierno de coalición. Nadie, nunca. Oiga, esto es una anomalía. Ya es hora de que aprenda la clase política a ponerse de acuerdo unos partidos
Rajoy,
con otros.
No gusta a nadie, se lo ofreció a Sánchez y Sánchez dijo no es no.
Sí, pero el caso es que al final no ha habido. O sea, llevamos 40 años donde todos han sido gobiernos monocolor. ¿Por qué? Oiga, la democracia parlamentaria es así. Usted tiene 123 diputados, perdónenme los oyentes, de mierda,
hombre,
pues entonces tendrá usted que hasta 176 tendrá usted que ofrecer ministerios a alguien.
Hasta ahora no ha hecho falta. Vamos a ver, es que hasta ahora no ha hecho falta porque había dos grandes, o el PP o el PSOE, necesitaban unos cuantos y se aliaban con CiU, como se llame ahora, o con PNV, y ese era el juego y ya está. Es que no hacía falta hacer ningún gobierno, pero es que, oigan, entérense que desde hace unos años hay más partidos y hay más posibilidades de que ustedes tengan que aprender como aprenden en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Eso de que en España no sabemos pactar es mentira, porque en ayuntamientos y en comunidades autónomas se hace. O sea, que no sé por qué no se puede hacer...
Por rematar lo de Televisión Española, lo de hoy de Televisión Española después de lo de ayer, eso de decir, señores, que como ya tenemos los decorados, que el presentador y las sintonías, que solo nos falta decirles que el debate es el lunes 4 de noviembre y va a ser un debate a 5 porque no lo podemos evitar. Esta vez ya no podemos excluir a Vox. Pero, a cambio, nos vamos a sacar una cosa de la manga y es, vamos a hacer... tres debates cara a cara. Claro, yo lo he visto y he dicho, perdón, ¿cómo tres debates cara a cara? ¿Y quién nos va a hacer? Dices, lo tenemos también
Pedro
pensado.
Sánchez con mi persona, Pedro Sánchez con el presidente del gobierno y
Pedro Sánchez con el presidente del gobierno podría ser un buen debate, Sandra, vamos a apuntárnoslo, de hacer el debate Pedro Sánchez-presidente del gobierno, coger lo que decía un Pedro Sánchez y lo que decía
Secretario
el otro antes
presidente.
De pasar por la cabina
moderado
y quitarse las
por
gafas.
Carmen Calvo.
Exactamente, con Carmen Calvo. No, es Pedro Sánchez con Pablo Casado. Y dices, anda, hay un cara a cara entre el líder del PSOE y el líder del Partido Popular. Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Dices, hay un debate entre los dos líderes de la izquierda.
Con todas las minorías, qué horror.
Y el otro debate, Albert Rivera con Pablo Casado. Un debate entre dos de los tres partidos del centro-derecha. Dejando ya al margen, que aquí ya ha marginado a Abascal, ¿y el debate Pedro Sánchez-Albert Rivera?
O Casado-Iglesias.
Sí, pero el de Casado-Iglesias, Raúl, es un debate en el que los oyentes
no
pueden estar ya más situados. Sí, y
no
el voto no está peleado. Pero después de lo que hemos visto en esta breve no legislatura, que ha sido casi todo enfrentamiento o PSOE-Podemos o PSOE-Ciudadanos para ver si nos hurtan el debate, ¿por qué? Porque está claro que el Partido Socialista sabe dónde está su flanco.
Nos hurtan, no. Nos pretenden hurtar.
Sí,
está claro que
no
esto es, en fin, otro ejercicio más de desvergüenza de la actual dirección de Radio Televisión Española, pero por supuesto esos tres debates no se van a celebrar.
¿Tú crees?
Para guiarnos. Yo creo que es un poco para guiar un poco por dónde van a ir.
Para empezar, los partidos no los van a aceptar. Y segundo, aunque los aceptaran, se produciría una queja ante la Junta Electoral Central por la marginación de algún partido y, por tanto, la Junta Electoral Central...
solo la intención, Luis.
Claro, la intención es abyecta.
Solo la intención que digan, a ver, que ha dicho Tezanos que lo que no le conviene al PSOE es rivalizar con Ciudadanos por si pierde por el centro-izquierda y que lo que no quieren es un debate Pedro Sánchez-Albert Rivera. Sí, buena. Pues otra vez, dices, pero bueno...
Es el segundo argumentario... O el tercero, después de los de ayer de Sánchez en Moncloa, ¿no? El de, joder, que mal votáis, es que yo he hecho todo y no me habéis hecho caso. Y el tercero es, Rivera no es nadie, yo no tengo que debatir con Rivera. Y ese es el tercero. Sí, o sea,
y Abascal puede estar en Vox en el de 5, pero no en los cara a cara.
Nos manda otros mensajitos. Yo creo que son mensajes más que no son, son intenciones que no se van a producir. Porque ¿qué hace Pablo Casado debatiendo con Rivera? Que no creo que les interese ni a ellos ni no creo que les interese, vamos, y menos después de lo escuchado hoy por Rivera, ¿no? Como que después van a ser íntimos.
También la Junta Electoral no autorizaría este tipo de cara a caras porque estamos en un panorama tan absolutamente atomizado,
claro,
que autorizar un debate PSOE-PP. Pero no uno PSOE de Ciudadanos, es completamente antidemocrático. Vamos.
Pero ahí te la dejo. Pim, pim. Ahí te dejo el mensajito.
Yo, como tengo la buena costumbre de no ver televisión española habitualmente, ayer me quedé perplejo. O sea, fueron desde 17 minutos, desde las 9 a las 9:17, directo con Sánchez, el telediario. Un directo, el meeting. Luego, de 9...
Desde Moncloa.
Sí, desde Moncloa, sin interrupciones y meeting. Sí, interrumpen,
atención,
hay 17...
para escuchar al presidente.
Hay 17 para poner una pieza de 4 minutos sobre el PSOE y lo que dice el PSOE y Sánchez. Y a las 9:21 introducen una pieza de 2 minutos en la que está todos los demás. Y hay 23 que se van con Urdangarín.
Sean optimistas, lo bueno si breve, dos veces bueno, Raúl.
Pero aunque sea esto de del minutaje, que en las televisiones públicos yo tenía entendido que con eso eran cuidadosos.
Pero compare usted...
Depende quién esté mandando.
Madre mía, me quedé...
Hemos mejorado. La vez anterior que se disolvieron las cámaras, Sánchez se marcó una parrafada de 25 minutos, así. Ahora han sido solo 17, oiga. Vamos avanzando.
Con 15 segundos de silencio, ¿eh? Y con 15 segundos de silencio que estuvieron muy bien.
A la pregunta, y si no consigue usted formar gobierno, dimite. Yo lo estaba escuchando con Luis Herrero en el coche y de pronto dice, vamos a ver, soy la fuerza más votada. Silencio. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se dio la conexión? ¿Qué es lo que pasa? Y de pronto se oye una voz que la pregunta... Isabel Sánchez, le estoy contestando a su compañero, y dice, no, está usted callado porque lo que le gustaría decir es... ¿Quién ha dejado que ese
diario
pregunte para fastidiarme?
No, el careto era de urgente una visita al maxilofacial, ¿eh?
Lo que está claro es que la manera en que ha acabado todo no era la que esperaba Sánchez. En el fondo, estaba convencido de que le iban a investir, de que iba a tener su gobierno en solitario.
Yo creo que
en
no, el final...
Luis, no, Luis.
Yo creo que quería ir a elecciones.
Yo, lo que, yo más
pues
que
para
eso...
Querer
yo lo
ir
que
a elecciones
creo...
tenía el argumentario poco preparado.
No, yo,
que
es que,
en ese
yo es
renuncio.
Que lo que creo es que no están todos tan contentos de que al final... O sea, no están tan convencidos de que al final les vaya a ir tan bien como piensan. Yo creo que ahora mismo... Hay una especie de decir, Dios mío, en la que nos hemos metido.
¿Eh? Mira que como bajemos.
En el partido, te refieres.
Y...
O en el núcleo más de Sánchez.
Y en alguno de más de cerca. ¿Sí? Deben estar ahora mismo, Dios mío, vamos a ver los caretos. Y hoy en el Congreso, esas caras, ese
había...
está.
Pero si lo tenía, pues
había
si...
tensión.
Y el... Hay mucha tensión.
Pero tenía huevo para formar gobierno. Es que yo no entiendo nada. Yo de verdad que no entiendo. ¿Qué caretos? Sí, no digo que no los tenga,
pero
porque que es verdad.
Hace unos días le estaban diciendo que iba a sacar 150 y yo creo que eso no lo está tan, no está nada claro.
Las últimas encuestas no apuntan eso.
Nada claro, por eso, que ni Podemos va a caer tanto, ni Vox se va a hundir, el PP va a ganar más de lo que ya, a lo mejor el más perjudicado, a lo mejor sí que es Ciudadanos.
Por eso quieren evitar el debate.
Claro, porque para que no le robe lo
claro,
que está perdiendo en las encuestas.
Porque tú imagínate que en un debate Sánchez-Rivera le diera por comerse a Sánchez.
Claro, y le saca la lista de los imputados.
O lo que fuera, que hace un buen debate y que Sánchez ese día no se contiene y el maxilofacial pues coge y tiene que atenderle de urgencias. Y dices, anda... Lo que pasa es que, aunque las encuestas que ellos manejen les den bien, también es que debe dar vértigo la decisión, porque tú estás durante unos meses diciendo, no, nos vamos a elecciones, si no os preocupéis.
Las encuestas que manejaba Cameron eran extraordinarias.
Estupendas. Y tomas la decisión, oye, como en otras decisiones de la vida, que tomas la decisión, te está costando y cuando la notas, sientes como un vértigo dentro.
Exacto, se te abre
y dices,
aquí
pero,
un
¿habré
un
hecho
agujero?
Bien al comprarme la casa?
Sí, sí.
Oye, pero y he dejado a fulanito y
mientras estaba firmando no lo sentías.
No,
es sales del notario sí. Y dices, ¡ostras! Y entonces cuando te da el miedo,
sí.
El miedo escénico. Y yo creo que ahora mismo está en pánico escénico.
¿Cuántas bodas han terminado a la fuga? Porque uno de los dos ha dicho, pero sí.
Y
yo lo veía más fácil. Ahora, es 18 de septiembre. Lo que nos queda hasta el 4 de noviembre, señores.
10.
Yo por la economía
hasta
me...
Hasta el 10 de noviembre, perdón. El
yo
4
por la economía
debate.
me estoy contenta porque un gobierno con Podemos y con esas 370
sí, es mejor
medidas
las elecciones,
que sobran las 370, o sea, no te podría decir de verdad de las 370, no me podría quedar con ninguna, eso hubiera sido en este momento en el que ya todos los indicadores están dando miedo,
una catástrofe,
o sea, sería una catástrofe.
Entonces... Yo no entiendo, a ver, evidentemente entiendo que la gente esté molesta porque el espectáculo que están dando, pero luego esos lamentos de, ay, qué terrible repetir elecciones, no, mire usted, lo terrible sería que no hubiese elecciones, nunca.
O que hubiera un gobierno con Podemos.
Lo deseable sería que no hubiese que repetirlas tanto, pero que haya elecciones.
Atención,
en cualquier
Luis
caso.
Pino, ¿quiere elecciones cada mes?
Yo quiero elecciones cada semana, y si al cabo de la semana cerdean, fuera, a la calle.
Estupendo, venga, la gente a votar.
Tampoco es un drama.
Perdona, los suizos o los americanos están continuamente votando, haciendo referéndum sobre cualquier cosa. O sea, en Suiza les preguntan, vamos, hasta por los perros de los vecinos.
O eso que dicen, y ahora hay que pagar otras... O sea, aquí hay cualquier dispendio, o sea, se tira el dinero público en cualquier tontería, y ahora nos preocupamos de que se gasten unas elecciones, que se ve que hacer unas elecciones es un gasto inútil. O sea, se puede gastar en todo menos en unas elecciones, según parece. Pues no, pues si hay que votar, se vota.
¡Hala! Oye, pues me gusta ese ánimo. A mí lo que se me va a hacer largo
hombre,
es...
yo pago impuestos más para que se hagan elecciones que para que se hagan películas o otras cosas.
Ahora, reconozca usted que votamos para que al final salga un gobierno, porque votar por votar está bien, pero votar por votar es tontería, ¿no?
Eso ya no depende tanto de nosotros, sino
bueno,
de
bueno, que me gusta este ánimo. Yo lo que pienso es que se me va a hacer un poco largo desde el 18 de septiembre, en el que ha empezado la campaña electoral.
Sí, otra cosa es nuestra profesión.
Hasta el 10 de noviembre. No, y a la gente, que la gente está un poquito ya cansada.
La gente puede desconectar.
Bueno, yo creo que eso es un poco mito, ¿eh? La gente le gusta también como la ha política. Dicho, a los españoles nos encanta discutir.
Como ha dicho, como ha dicho, no sí, pero lo, yo creo que hay gente que nos escucha que el resultado del partido prefieren otro, porque de momento no va ganando. Pero me gusta lo de la gente, porque hoy ha dicho María Jesús Montero, la gente es inteligente.
Sí que...
Ahora vamos a escuchar a María Jesús Montero. Antes, el momento GastroPlus nos lo dio ayer Pedro Sánchez con la mala digestión. A la pregunta de, ¿y se va a largar usted si vuelve a fracasar?
Una pena, que me hubiera dicho que sí.
No, la pena es que dijo, ¿no visteis que se tocaba, se palpaba la chaqueta? Y miró a Redondo y le decía, ¿pero qué dices del autobús? Dice que no,
que se me ha caído el pinganillo, se me ha caído el GastroPlus.
La gafa.
Que me falla el GastroPlus. A las noticias, nos tomamos el GastroPlus para farmaciamundonatural.es y continuamos con la tertulia.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Antes de que Dani me dé el resultado del Paris Saint-Germain, Real Madrid y del Atleti Juventus, Audi Spray, para escucharle bien a Dani lo que me tiene que decir.
Y es que es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar tus oídos con total suavidad. Asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Además, tiene una gama para todos los oídos, adulto, junior y Audi Baby. Y para eliminar los tapones, Audi Spray Ultra.
Ese es el que nos gusta. Dani Blanco, ¿resultados?
Me tomas como si fuera aquí el LED, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que el Real Madrid va a ganar hoy en París. 1-2.
1-2.
Y el Atlético también va a ganar a la Juventus. 1-0. Espesito el partido, como le gusta a Simeone, pero 1-0.
Mira, pues no está mal. Dos victorias de dos. El resultado de las elecciones del 10 de noviembre, todavía no, ¿no?
Eso es impensable.
Ahora
empate vamos. Empate a 6.
Luis del Pino, tú sigue al baloncesto, que es lo tuyo, sí, sí, todo el mundo lo sabe.
¿Qué resultado hay que dar?
No, y Dani ya ha dicho, ya los ha dado, gana el Madrid y el Atleti hoy, o sea que estate tranquilo.
Ya
vamos a hablar del Celta luego. Ahora continuamos con nuestra tertulia, que ya hay plan en la derecha para ganarle a Sánchez.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario. Con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría...
Sé que a Carmen Tomás
es bueno, está en mi top 10.
Le hace tilín Crae, pero es que yo no lo puedo evitar. Escucho a Crae y me acuerdo de las imitaciones de Pablo Iglesias. De cuando Crae canta, además canta.
Yo soy más de Cuervo Ingenio.
Pero ¿cómo te puedes fijar en eso?
No, que digo que cada uno, si no es que me fije, es que le escucho y me viene lo de Cuervo Ingenio y tal.
Por Dios, por Dios.
Pero eso es como a los que dejó de gustarles Mahler porque le gustaba Alfonso Guerra. Pues no, hombre, ¿qué tendrá que ver?
Por Dios.
Es que si te pones así, te pierdes mucho.
No he dicho que me gaita, digo que me recuerda y cuando ha dicho. Cuando
la mayoría
ha dicho,
de los artistas son de izquierdas, eso hay que asumirlo.
Cuando ha dicho Vizcaíno, cuando ha puesto Vizcaíno esto y aparece Crae diciendo estás como ausente, yo no sé por qué pone las canciones de Vizcaíno. Digo, ¿será porque hoy Pablo Iglesias no ha ido?
Siempre al tiene sentido.
No creo que estaban las listas cerradas, el escaño, pues ni te cuento ya.
También podría haber puesto que venía hoy muy bien de cómo nos hemos quedado todos los españoles, como un gilipollas, con el rap, con el. con la bicicleta y yo con
perdón,
bueno, esto es un taquillo que los niños conocen perfectamente.
Además saben que Carmen
muy
Tomás
mal, muy mal.
Oye,
muy
y
mal.
Lo dice Luis del Pino, que acaba de decir los 123 diputados de en fin.
Exacto.
Por favor, niños que estáis escuchando este programa, mientras vuestros padres os recogen del colegio o llevan a las actividades extraescolares, hay que cuidar el lenguaje, porque si no, no vas a poder llegar a político.
¿Te hablan fatal?
Sí, la verdad es que cada vez peor.
Y los niños en el colegio peor, así, entre usted
pero,
y yo.
Pero eso será culpa de los padres y de los profesores.
O de la televisión, más bien.
De los padres que dejan ver ciertos programas de televisión. Mira, me has sacado un tema...
Telencocora.
Si los niños ya no ven la televisión.
Sí. Lo que sea, en los formatos que sea y donde sea. Dice, yo no sé de dónde se saca esto mi hijo. Uy, estas cosas, mi hija, ¿de dónde se las saca? ¿Usted sabe qué series ve su hija?
Pues debería saberlo.
¿Eh? ¿Usted sabe
qué cosas se hablan en los chats de Fortnite, por ejemplo?
Pero que dices, o sea, anda.
Es su responsabilidad.
Pero si esta serie, yo no sabía, dice, ¿qué serie se está dejando que vea su hija?
La que se avecina y todas esas cosas.
Bueno. Y además, no solo eso, dice, has dicho muy bien, Carmen Tomás, los niños ya no ven la tele. Dice, pero ¿y en la pantalla, el Apple, el tablet, el iPhone, el no sé qué, el teléfono que se ha descargado? No, es que claro, así el niño me deja una hora tranquilito.
A ver, ¿qué
dice? Pues que se vean pequeñas mentirosas, Élite, cosas así, que las series tienen sus edades. Y que nos estamos cargando la infancia de los niños. Entre otras cosas también porque el instituto empieza con 11 y 12 años.
Eso es un disparate.
Están locos. Lo que antes era primero de BUP, ahora es sexto de GB. Y luego dicen, ¿y por qué los niños beben antes? ¿Y por qué hay que dar ciertas vacunas del no sé qué a las niñas antes? ¿Y por qué hay que dar...? Dice, pues porque hay niños y niñas que a los 12 años... se les ha dicho que a las 2 salen de casa, se tienen que hacer la comida solos porque ya sus padres están trabajando y porque ha empezado el instituto. Y claro, si además le damos Instagram para que se comunique con los colegas, que no es para menores.
No, y no corrijas, a las 12, están despiertos.
No, he dicho 12 años.
No, pero es que a las 12 también, haber dicho 12, a las 12 están despiertos.
Sí. La maldita Loxen, eso era mucho más natural, lógico.
Ahí está.
Hasta los 14 años, además por razones biológicas.
Que sí.
Conocidas, no hace falta explicarlo. Hasta los 14 años en educación obligatoria y ya luego el instituto.
Mi hijo me ha salido ahora muy bien en todo y veía el inspector Gadget y el coche fantástico.
Pero si
y
es
me
que...
ha salido muy listo.
Pero...
bueno, pero como no se puede poner puertas al campo, queridos padres, siéntense con su hijo.
Exacto.
Y hagan dos cosas. Primero, ver una partida en tiempo real de Fortnite con su hijo al lado. Y segundo, ver una pelea de gallos. No, y si no saben lo que es, mal, porque no saben dónde está su hijo.
No sé lo que es.
Es el videojuego. Fortnite,
sé que
el
videojuego que juegan muchos futbolistas que luego nos venden en el campo, que siempre dicen, está con el Fortnite.
Sí, pero Raúl, ¿sabes pero lo que no pasa? Lo que el Fortnite es un videojuego. Y yo no soy tampoco de alarmistas y de tal, no sé qué, pero todo tiene su edad. Y un videojuego como ese no es para niños de 8 años. No lo es, lo siento. Sé que es muy difícil porque en el momento en el que llega una niña a clase y dice, pues yo estoy viendo la serie La Casa de Papel, dices, ya, pero ¿y lo de La Casa de Papel es para unas niñas? Y el niño llega y la niña dicen, no, a mí me han comprado el videojuego y estoy jugando al Fortnite. Y claro... es todo, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo entiendo que los padres que me escuchan ahora mismo, supongo que estarán en la disyuntiva de muchos padres, entre que tu hijo no sea el tola...
No, perdona.
Que, no, te digo que hay que encontrar el que yo, los padres... tienen eso, Carmen, si una cosa
toda
es que
toda la vida le hemos dicho a nuestros padres, pues fulanito sí puede, pues a fulanito le dejan, con otras cosas, o sea, ir a salir a las 11.
Correcto, Carmen,
no,
me lo vas a contar a mí que me revelo ante eso, y que además lo digo públicamente, pero que eso es una presión que se tiene.
Hombre, por supuesto.
Que se tiene y que de pronto...
ahora y antes y siempre.
Ya, Carmen, pero resulta que ahora ya no es el fulanito tal, ahora es que te... es que los niños tienen teléfono móvil. Dice, ya, pero ¿a qué edades? Dice, no, cada vez antes. Y si tienen todos los niños teléfono móvil, resulta que cuando quedan, cuando hablan, cuando tal. Y ahora hay colegios.
Pues enséñale a
hay
utilizarlo.
Colegios. Ya sí, pero es que a lo mejor un niño con 11 años no tiene que tener teléfono móvil.
Dice, ay, es que, por supuesto, pero
claro,
si, tiene,
no, es que...
si lo tiene, enseña a usarlo. No, es que yo no me puedo meter en las cosas. Sí, sí, no es que no puedes, es que debes. Es que es tu obligación. Es que tienes que ver dónde se mete y en el ordenador. Si no, no es que no use
siéntate
teléfono,
a jugar
no
con tu hijo
tablet,
a las cosas que juega.
No, que lo use, pero sabiendo... ¿Dónde lo cómo
es
lo usan?
Es complicado. Yo no tengo hijos, pero lo veo complicado.
¿Y te digo,
o sea, más complicado ahora que hace
¿y te digo,
cuando éramos críos nosotros,
bueno, yo,
que estábamos en la calle al final?
Yo no lo sé, yo no hago comparaciones entre qué jugador es el mejor de la historia, porque cada época tiene su historia. Lo que sí te digo, Raúl, y es una evidencia que nadie me podrá negar, es que de la misma manera que para bien los 70 son lo que antes era los 50, porque las personas cada vez llegan mejor a ciertas edades y porque es así, ahora lo que antes eran los 14, ahora son los 11 años. En las niñas siempre es un poco antes, porque es así, y en los niños es un poco... Y las costumbres que antes se tenían para los 14 años... ahora se tienen para los 11 años. Y ahí la responsabilidad no es... Es que la tele... No. ¿La tele de quién es? Sí, no, es que el tal... No, ¿los niños de quién son? Y te digo que los colegios hacen más de lo que parece. Porque el colegio también tiene una responsabilidad para formar. Lo que pasa es que como le tienes ahí el niño...
Es complicado porque el niño busca la aceptación de sus iguales. O sea, no, el niño al crecer busca ser como sus iguales. O sea, lo que le importa es lo que piensen de él sus amigos, los que son sus similares. Lo que digan sus padres le da igual, son unos cabrosas.
Pues tú imagínate, Raúl.
Pero tienen que estar ahí.
Raúl, pero tú imagínate.
Claro, si todos tienen móvil. Si
pero tú imagínate, tienen... Raúl, a eso que has dicho que es verdad y que es la clave, que buscas la aceptación de tus iguales. Antes, tus iguales, ¿quién eran? Los de tu clase.
Claro.
Ahora se ponen en un escaparate... todos los días, a todas horas, que se llama Instagram. Y las fotos que se hacen son para ver si le dan... Oye, ¿y cómo tienes la aceptación de tus iguales? Es que me han dado pocos likes.
Claro,
dice,
sí.
Pues quítate más ropa, chica.
Sí.
Que se metan también, como dice Luis del Pino. Sé que muchos padres y madres...
adolescencia,
muchos padres
sociales,
y madres dicen, vale, que te vas a ver... Dice, y se tienen que hacer perfiles en Instagram... para entrar en las cuentas de sus hijos y ver lo que hacen, porque se preocupan. Yo, un padre que se preocupa y se ocupa, no le puedo pedir más.
Hombre, claro.
O sea, es que no le puedo pedir más. Digo, mira, te ha salido, sí, pero si está ocupando, sí. Y descubrió que las fotos que colgaba la niña o el niño eran de tal. Dices, hombre, pero que se tenga, que para ayudar, lo que aquí siempre se dice, Carmen, tanta conciliación que dicen.
¿Qué conciliación? ¿Qué es eso?
Y de pronto te llega y te dicen, no... Es que como lleves a tu hijo a un colegio público, sabes que cuando cumpla los 12, como uno de los dos trabaje, vais listos. Porque le das al niño las llaves de casa y que cocine él.
Y que se apañe él.
Y por eso hay tanto trasvase a la concertada cuando llega la época del instituto.
Te da miedo. Por lo menos tienes dos o tres horas más ahí.
Exacto.
Cuidado.
Y sobre todo...
Cuidado, que yo, por ejemplo, en los colegios prohibiría los móviles.
Por supuesto.
O sea, el móvil no se trae al colegio.
Por supuesto.
Eso no me parece ni discutible.
No, pero perdona, pues no.
No hay ninguna
prohibición. Es la profe que si te pilla, pues a lo mejor...
En algunos colegios ya sí, ¿eh?
Pero digo oficialmente, o sea, así como en
Francia.
Como que aquí se iba a hacer, pero no sé qué ha pasado, que no se ha hecho.
Que escucharon a Luis del Pino poner pegas y...
Pero eso vale, pero luego en casa, es igual, es que luego en casa hay padres que dicen, es que yo no puedo, claro, ¿cómo voy a entrar yo la intimidad de no sé, pero qué intimidad ni qué leche va un niño de 11 años o de 8 o de 9, que no, que tu obligación es ver qué hace, dónde está, dónde se mete...
Fundamentalmente porque el niño de 14 con el que se está comunicando no sabe si es un señor con barba que tiene 48.
Efectivamente. ¿Y qué
a eso me refería yo? Que cuando yo en mi generación, los chavales, nos íbamos a la calle con una pelota y...
Sí, perdona, en mi generación estábamos rodeados de droga y el que no caía era milagroso, o sea que cada época ha tenido lo suyo.
Yo
no he palmado droga porque mis padres me han dado una buena educación, pero cantidad de amigos míos así que la droga estaba así, en la sierra por todos los lados.
Efectivamente.
Entonces cada época tiene su cosa.
Y si vas
pero ahora sigue habiendo droga y todo lo demás.
Sí. No, ahora son diferentes problemas, pero de verdad que hay cosas contra las que no se puede hacer nada y otras en las que se puede ayudar. y en la que se puede ayudar es que, da igual, yo tengo amigos de todas las ideologías y en esto coincidimos todos. Hombre, claro. Todos, izquierdas, derechas, centro, medio pensionistas, mandar a los niños al instituto cuando todavía no tienen la edad de madurez y aquello es la jungla, es una salvajada. Y creo que empezó en época del Partido Popular, esto nuevo, ¿eh?
Esto es de la LOCSE, ¿eh? Lo de la... Sí, 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 que es al introducir la ESO. Es cuando se hace el cambio, cuando se empieza la ESO se imparte en los institutos y es cuando la primaria termina dos años antes y se van al instituto.
Pues,
pero es Rubalcaba, el santo este.
Pues
sí, fue ese,
en fin,
San Rubalcaba.
Que en paz descanse, pero el culpable no sabe lo que ha hecho. Porque a muchas familias...
Y los pedagogos estos
sí, ahí
de
sí,
siempre.
Ahí sí. Bueno, volviendo al otro asunto... Lo que pasa es que, claro, me habéis... No sé quién ha sido culpable de que me...
Carmen Tomás.
Rastreator, Paloma. Voy a volver a mis orígenes, que no, era hablar de lo
crae,
que estaba pasando.
Viene de crae.
Si la culpa es de Vizcaíno.
La que han liado.
La culpa es de Vizcaíno. Ahora, que no se me olvide lo de estar como ausente, por una cosa que ha pasado en el Congreso. Pero antes, Rastreator... Porque, fíjate, necesito un sabueso.
Sí, porque muchas veces no sabemos si tenemos el mejor seguro o el más barato, porque con tantas ofertas y promociones es un auténtico lío. Y seguro que además tampoco tenemos mucho tiempo para ponernos a mirar las diferentes ofertas. Así que para eso está Rastreator. Te lo pone muy fácil. Ahorras tiempo y dinero comparando en una sola web los precios de todas las aseguradoras. Rastreator te dirá cuál es el mejor precio para ti entre todas. Además, el precio que verás es el precio final garantizado.
Que desconozco y creo que, no sé, he pedido que rastreen a ver si encontraban alguna noticia donde se dieran los motivos por los que hoy Pablo Iglesias no ha ido al Congreso de los Diputados y de momento no lo sé, si lo supiera lo diría. No sé si le ha pasado algo personal o simplemente que hoy, como no le tocaba preguntar, iba a preguntar Jone Belarra a Carmen Calvo, pues no ha estado o ha estado en el despacho. Desconozco por qué no ha estado, pero hoy ha sido el primer día de campaña electoral con, hemos visto ya las estrategias marcadas. Hombre, ya Sánchez, decirle a los independentistas catalanes que como se pasen les aplica el 155. El momento Carmen Calvo a Podemos diciendo, ¿usted es que no sabe cuándo se dirige al gobierno o al Partido Socialista?
Señora Calvo, no sé si usted entiende que hay mucha gente en nuestro país que está entre estupefacta y muy enfadada al ver cómo ustedes han perdido casi 5 meses de tiempo sin negociar nada con absolutamente nadie. Y 5 meses en los que no han parado de pedirle la abstención a la derecha ayer mismo por carta a su estimado Rivera. 5 meses en los que ustedes han hecho propuestas que en julio valían y ahora ya no valen, propuestas que caducan a los 2 días como si fueran un yogur. Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían, camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños o en los que van a poder ablandar de una vez por todas al señor Rivera para que cumpla su papel y pacte definitivamente con ustedes.
Yo le voy a contestar casi de manera bequeriana. ¿Usted me lo pregunta? Con la de horas que hemos estado reunidas y con la de veces que ustedes no han entendido y han calificado de estupidez, de sinsustancia, de florero, políticas mayúsculas para cualquier gobierno progresista como nosotros representamos, usted me lo pregunta. Ustedes han tenido un problema todo el tiempo. O su líder estaba dentro del gobierno, se rompía la baraja. Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes, en concreto su líder.
De Queriana se ha puesto Carmen Calvo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Imagínate que se lo hubieran dicho a ella. Vamos a ver, Boris Becker, ¿qué tiene que ver en todo esto?
Pixio Dixie, Pixio Dixie.
Pues
es que esa voz.
Pues ni Pixie ni Dixie.
Esto es lo que vamos a tener. Albert Rivera, por su parte, diciendo, si sacamos un voto más, el Partido Popular, ya, señor Rivera, pero es que si saca un voto más la derecha que la izquierda...
Antes ha dicho usted algo que está todo el mundo pues ya muy saturado. Yo le he respondido que no, que eso es un mito. Pero hay una parte del electorado que sí, y con motivo, que es el elector de izquierda. Si yo fuera un elector de izquierda, veo que ha habido una posibilidad de hacer una mayoría entre PSOE y Podemos. Mayoría contra la cual no había ninguna declaración previa, es decir, antes de las elecciones del 28 de abril, ni el PSOE se negaba a pactar con Podemos, ni Podemos a pactar con el PSOE.
No, si era socio después, prioritario.
Socio prioritario, y después de 5 meses, mareando la perdiz, resulta que al final no hay gobierno. Pues yo me sentiría un poquito estafado.
Y gobiernan juntos en muchas autonomías.
Entonces, yo creo que en el reparto de culpas...
Pero Luis, ¿quién se siente más estafado, el votante del PSOE o el votante de Podemos? Porque esa es la clave.
Pues hombre, yo creo que está repartido en el sentido de que hay una parte del votante del PSOE que realmente no le gusta un pelo que Pedro Sánchez al final no haya querido pactar con Podemos. Hay una parte del votante de Podemos que no le gusta que al final no se haya tragado con lo que fuera y se haya dado el voto gratis, pero en general yo creo que el balance es negativo para Sánchez y que entre la gente, el votante de izquierda de a pie de la calle, pues el reparto de culpas está claro. El principal responsable es Pedro Sánchez, porque no es normal su actitud. Tú no puedes ir por la vida diciendo si quieres me votas y si no, pues te aguantas. Bueno, insisto, con 123 diputados tienes que dar ministerios a alguien, y si no, pues búscate otro sistema, hazte dictador.
Yo creo que es, con su lógica cartesiana, como siempre, yo creo que es lo lógico, es, o sea, es la lectura racional de lo que ha pasado, es la que ha hecho Luis, y el efecto lógico que debería tener es un desánimo, cuando no decir cabreo importante, en el electorado de izquierdas. Pero claro, las cosas no siempre suceden de acuerdo a la lógica o a los análisis más puramente racionales.
Y si fuera así, no querrían tantas elecciones.
Y para eso, sobre todo, para evitar estas cosas, está la propaganda. Y tiene una capacidad propagandística Pedro Sánchez y el gobierno muy grande. Entonces yo... A ver, no me atrevería a asegurar que le va a salir bien la jugada, pero yo creo que es bastante probable que suba el PSOE. A lo mejor menos de lo que se esperaban, porque
siempre
parece
el análisis
que Podemos
es a día de hoy, ¿eh? Claro. Siempre el análisis es la fotografía de hoy, que vete tú a saber lo que
luego,
ha pasado en noviembre.
De aquí al 10 de noviembre pueden pasar cosas inesperadas, y también vamos a ver la famosa sentencia del proceso, cómo cae en Cataluña, qué pasa y qué sucede a partir de ahí.
¿Cómo lo gestiona Sánchez? Yo, de todas maneras, todos los análisis sesudos que se puedan hacer, yo no lo sé. Yo lo que digo es una cosa mucho más sencilla que dice cualquiera, y es que todo el rato no puedes estar engañando a todo el mundo. Pedro Sánchez ha engañado a todo el mundo. Es más, como sigan por el camino de hoy de querer engañarnos hasta con que Pablo Iglesias no se ha retirado, porque es que hoy ha dicho, lo acabamos de oír, o sea, es que ha dicho Carmen Calvo que no se llegó a un acuerdo porque su líder quería estar en el gobierno y entonces no quería, ¿verdad? Pero si dijo que él no estaba, que él se retiraba, o sea, como la propaganda sea mentir. Y yo te digo una cosa, toda esta gente que está todo el rato jugando en el filo de la navaja y que las cosas más o menos le van saliendo bien porque arriesga y porque va de farol, tú puedes estar jugando al mus unas cuantas veces, puedes hacer unos faroles, pero cuando has hecho ya 5... ya se te ve el plumero.
Pero
al sexto farol se ve que no tienes cartas.
Pero lo que pasa es que, claro, si hoy 18 de septiembre tuviéramos las elecciones la semana que viene, esto de la culpabilidad de las elecciones estaría muy candente y sería el tema. Es que vamos a las elecciones por culpa. Pero de aquí al 10 de noviembre, quien nos ha llevado elecciones, lo van a tener algunos, lo van a querer aparcar como... Eso, al final ya eso es... ¿Ya quién se acuerda?
Bueno, pues igual pesan otras cosas más importantes.
Y ahí llega, por ejemplo, lo de la sentencia del 1 de octubre. Yo viendo la escenificación hoy de Pedro Sánchez, diciéndole a Rufián lo del 155, que manda narices... que Sánchez hace 2 días le haya dicho al PP y a Ciudadanos que solo tenían Venezuela, ETA y 155 y ahora lo saca él, con un desafío independentista, si es que llega por la sentencia del 1 de octubre, y Pedro Sánchez que le dé, como nos dijo Ketty, que formaba parte de la estrategia, por aplicar 155 en campaña electoral para que nadie pueda decirle nada.
No, pone, sí, nos pone a Manolo Escobar, vamos.
Claro.
Sí, sí, ya lo hemos comentado.
Si tiene que hablar con este concursante de Masterchef y hacerse del grupo Las Federicas, Pedro Sánchez se hace.
Pero, y entonces...
Y entonces ahí es donde digo yo
los
que
otros,
ya eso es
los
un
otros
farol.
¿Qué argumento? ¿Los otros qué argumentos van contra Pedro
es
Sánchez?
No tener escrúpulos ni límites es morales de ningún tipo en este caso es una ventaja.
Sí, bueno, pero ¿cuánto
porque
te dura yo?
Tanto puede ir a esperar a Junqueras a la puerta de la cárcel a darle un abrazo, sí. Como meter, o sea, como aplicar un 155 mucho más duro. Según le diga a Iván que le conviene más una cosa o la otra, lo
yo
hará.
No me despistaría, o sea, mucho, no vaya a ser que al final el centro derecha, a lo mejor hasta por poco, sumen.
Esto ya
cuidado,
no va a ser.
Cuidado.
No se puede descartar.
Cuidado.
Es evidente. No,
yo, esto es una cuestión de movilización.
Es difícil,
esa chulería de estar vendiendo que va a sacar 150 y que no sé qué. Y esta chulería y estos faroles.
Hombre,
esta...
no vendría mal que despabilase un poco también la de los dirigentes de la derecha.
Claro, tienen que espabilar.
Pero yo creo que no va a haber grandes sorpresas y que las encuestas lo que dicen es más o menos lo que va a suceder. Es decir, que Pedro Sánchez va a subir, pero va a subir un poco. Unos cuantos escaños, a lo mejor se te planta en 130.
130.
135, si se le da muy bien, como pasó con Rajoy. Sí.
Rajoy 132.
Sí. Podemos va a bajar un poquito.
7.
Vox baja un poquito, o se queda como está. Ciudadanos. Es la incógnita cuánto va a bajar y el PP sube algo. Yo creo que eso es más o menos lo que va a salir. No creo
lógico,
que...
Lo lógico, yo creo, bueno, esto es muy subjetivo, claro, es que Ciudadanos se pegase un costalazo impresionante. Que para mí lo lógico sería que perdiese casi todo lo que tiene.
Pero como usted muy bien ha dicho, las cosas no son lógicas.
Y la cuestión sería a dónde va eso también, porque no está tan claro que vaya a ir todo el voto de Ciudadanos en una dirección u otra.
No, es que una parte iría al PP y otra parte iría al PSOE.
Entonces... De todas maneras, por ejemplo, de Vox me decían a mí el otro día que a veces no miramos especialmente bien lo que ha pasado en algunos sitios de España en las elecciones, y es que el último escaño, al final, en algunos sitios se lo habían robado a Podemos. Es decir, que si Podemos baja un poco, en algunos sitios el escaño se lo puede robar en más sitios. Te quiero decir, el último, el que está en...
Los restos.
En las circunscripciones que están entre 4 y 8 escaños, que son la mayoría.
Puede pasar de todo. Que ya Vox, no, la gente ha visto que su voto tampoco era tirar...
ya no es tan yuyu. No, y mucha gente...
Y que tampoco era tirar el voto.
Sí, pero...
Que no era tirar el voto.
Sí,
pues
pero
mira,
yo lo veo más consolidado. Que Vox mantenga, lo vemos consolidado.
Bueno, pero como ha dicho Luis, que bajaba, yo te digo
yo he dicho que a lo mejor baja un poquito, claro, o se mantiene.
Ah, sí, vale. Pero digo...
O a lo mejor sube un poquito.
El riesgo que tiene Vox es que está en un umbral en el que bajando un poco en voto puede perder muchos escaños.
Exacto. A la inversa, si sube un poco en porcentaje, gana un número espectacular.
Sobre todo si baja Podemos, si se diese eso,
ahí el último se lo roba.
Pero yo lo que digo es que, a ver, la izquierda, que el 28 de abril la izquierda y los independentistas, también de izquierdas o no, se movilizaron y fueron a votar porque les habían dicho en la tele que venía el coco. Ahora que han abierto el armario y han dicho, pero si no es el coco, es un peluche, ¿qué pasa?
2,5 millones de personas.
Vamos
de
a ir a votar otra vez,
¿no?
Oye, necesito vuestra ayuda para un debate que se ha montado hoy en el equipo sobre dos noticias que se alejan un poco de lo que son los grandes titulares, pero que se han contado también hoy, que nos llevan a Murcia. Con dimisiones, con ceses, con destituciones, con polémica, porque cargos públicos, en este caso dos cargos públicos de la región de Murcia, son protagonistas por lo que estaban haciendo en su tiempo libre mientras estaba las inundaciones, la gota fría, las lluvias. Estamos hablando, Paloma, del director general de emergencias y de la alcaldesa de Cartagena. ¿Qué ha ocurrido?
Pues Dieter, lo que ha ocurrido es que ambos, en días diferentes, decidieron atender asuntos relacionados con el ocio en plena gota fría. Pablo Ruiz se fue al teatro y Ana Belén Castejón se fue a un cumpleaños y despedida de soltero. Y esto les ha acarreado unas consecuencias distintas para cada uno, también es cierto.
Sí, porque por lo pronto, Pablo Ruiz, director general de emergencias, ya no es director general de emergencias, ha sido destituido. Y la alcaldesa de Cartagena sigue en su puesto.
Eso es, Pablo Ruiz fue cesado ayer por la tarde por decisión de la consejera de Transparencia de la región de Murcia. Hay que recordar que ambos son de Ciudadanos. La de Transparencia es una de las cuatro consejerías que tienen los de Albert Rivera en la región, mientras que los populares, recordamos, ostentan las otras cinco. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el periodista de La Opinión de Murcia, Ángel Montiel, que fue quien destapó la noticia y que nos ha resumido cómo se han sucedido los hechos.
Que el director general de Emergencias y Seguridad de la región pues se marchó al teatro el pasado viernes, justo en el momento pues de mayor intensidad de la descarga de la Dana sobre la región de Murcia. Fue visto en el teatro, alguien le hizo una foto, nos la remitió a la redacción y a partir de ese momento intentamos ponernos en contacto con él durante el sábado, el domingo y la mañana del lunes. No respondió hasta a nuestras llamadas, a pesar de que estaba informado de qué se trataba. Le indicamos que existía una fotografía y entonces la tarde del lunes pasó por nuestra redacción y dijo que, bueno, pues que había sido un error, que es novato en política, se acaba de estrenar apenas hace 8 días como director general, indicar que se respondía a un compromiso familiar, que había estado trabajando intensamente los días y las noches anteriores en la Dana y que tuvo ese descuido de atender a ese compromiso familiar, que fue apenas una hora y media de distracción y que durante el tiempo que estuvo en el teatro, pues estuvo atento al teléfono, una cosa extraña, como sabemos, porque en el teatro suele pedir que se apaguen los teléfonos. Dice que pasó todo el tiempo durmiendo porque estaba muy cansado.
Si quieren más datos, la
durmiendo
obra...
y atendiendo al teléfono a la vez.
Bueno, puedes estar echándote una cabezada y tener el teléfono, el bolsillo de la camisa, en vibración para que si te llaman, saltas. Como lo queréis saber todo, la obra de teatro era La tela de araña de Agatha Christie y el compromiso era con su señora, con su mujer. No sé si esto lo habría prometido o lo que fuera. Lo que sí sabemos es que salta la noticia, Paloma, ahí.
Eso es, y un día después de que saliera a la luz la noticia, fue la propia dirección de Ciudadanos aquí en Madrid quien pide su dimisión.
Es evidente que viene de Ciudadanos Madrid, entre otras cosas porque en la región de Murcia no se toma en Ciudadanos ninguna decisión que no corresponda, que no esté avalada por Madrid. Los cargos del gobierno, en la coalición del gobierno, los ha nombrado directamente a Madrid, según reconocen pues los propios protagonistas. Los directores generales han tenido que pasar una evaluación en Madrid para ser aprobados y si así es con los nombramientos, también lo es con las destituciones. Él mismo lo ha declarado en rueda de prensa, que la orden vino de Madrid y que con sus compañeros de Murcia...
Bueno, y nosotros hemos hablado, Paloma, con Ciudadanos Murcia, con la formación regional... para ver si ellos tenían que decir algo, porque como la orden vino de Madrid...
Lo hemos intentado, Dieter, lo hemos intentado porque ellos no nos han dicho nada. Prefieren no pronunciarse sobre este asunto, porque lo cierto es que, como contábamos, pues ayer por la tarde la consejera Beatriz Ballesteros lo cesó y una decisión que no ha gustado al propio Pablo Ruiz, que esta misma mañana ha convocado a los medios de comunicación para dar una rueda de prensa.
Ha pesado más para mi cese una foto hecha en 2 horas que me correspondía de descanso, después de 3 días prácticamente sin pasar por casa. Me parece una decisión completa y absolutamente desproporcionada. No dimití porque moralmente no tengo ningún motivo que me haya de llevar a esa dimisión. Tengo la conciencia, como decía antes, tranquila. Yo ya he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos. Yo, como he dicho antes, creo en una política no de postureo. Y parece ser que vivimos en un mundo político de postureo. Y en un mundo político donde no se valora el trabajo, donde no se valora el esfuerzo. Queremos cambiar la clase política, pero nos seguimos fijando en la fotografía.
Le pido a usted que me está escuchando y a los tertulianos de la mesa que se queden con este caso. El director de Emergencias, nombrado por Ciudadanos, llega a la gota fría, se pasa 3 días trabajando con sus noches, la mujer le dice, oye, acuérdate que hoy habíamos quedado para ir al teatro. Bueno, hago un hueco de 1.5 horas, estoy en el teatro... Me hacen una foto, después vuelvo a seguir trabajando y el partido dice, destituido porque ha salido la noticia de que el director de Emergencias durante la gota fría estaba en el teatro. Siguiente caso. Lo digo para... Luego os voy a preguntar la opinión de los dos casos y comparamos. Alcaldesa de Cartagena. No acude al teatro sino a una fiesta de cumpleaños, despedida de soltero, porque aquí ya se hacen las cosas todo junto, de su concejal de Cultura, David Martínez.
Sí, Dieter, y solo unas horas antes la DAN había destrozado por completo poblaciones como los Urrutias y los Nietos, pero la alcaldesa socialista, como decimos, Belén Castejón, salió de fiesta y fue grabada. En esta ocasión fue un vídeo, no una foto. La grabó en un bar de copas de la localidad Cabo de Palos en la noche del sábado 14 de septiembre. Estaba en esa fiesta de cumpleaños y de soltero de su concejal, que también, por cierto, pertenece al Partido Socialista. Y tras conocerse esta noticia, la alcaldesa también se apresuró a dar una rueda de prensa.
Quiero pedir disculpas a aquellos vecinos que se hayan podido sentir ofendidos. Posiblemente no fue la mejor decisión, pero de verdad que les garantizo a todos los vecinos de Cartagena que durante el tiempo que estuve allí, estuve pegada al teléfono, lo demuestran WhatsApp y conversaciones que tuve concretamente con el delegado del gobierno a esas horas gestionando la posibilidad de que la UME pudiera visitar el municipio de Cartagena.
Tras esas explicaciones, Dieter, parece que no han convencido a Podemos y al Movimiento Ciudadano de Cartagena que
Movimiento Ciudadano de Cartagena, que no tiene nada que ver con el partido de Albert Rivera.
Eso es, pues ellos han pedido la dimisión de la alcaldesa. ¿Pero qué nos ha llamado a nosotros la atención en este equipo, Dieter? Pues que Ciudadanos no haya pedido la dimisión de la alcaldesa socialista, como si hizo, bueno, como si ha hecho con el director de emergencias de la región de Murcia.
Es decir, que Ciudadanos no ha pedido la dimisión de esta alcaldesa socialista, pero sí destituyó a su director de emergencias que había nombrado Ciudadanos. ¿Qué ha pasado aquí, Paloma?
Pues tiene una explicación y nos la ha contado el periodista de La Opinión de Murcia, Ángel Montiel.
Sí, la alcaldesa de Cartagena está ahí por un pacto tripartito entre el PSOE, el PP y Ciudadanos, para evitar que un grupo local, pseudocantonalista, que en realidad fue el que obtuvo más votos, gobernar a la ciudad. Y ahí hay un extraño pacto entre PSOE, PP y Ciudadanos, una especie de pacto de salvamento para evitar que gobierne este independiente, que por otro lado se ha hecho muy famoso por sus extravagancias y sus atracanadas. La alcaldesa es del Partido Socialista y está gobernando coaligada con Ciudadanos. Sería extraño que Ciudadanos quisiera romper ese pacto pidiéndole su dimisión.
Por cierto, que la alcaldesa era del PSOE porque la expulsaron del Partido Socialista.
Sí, la expulsaron a ella y a los cinco concejales socialistas por pactar con Ciudadanos y PP, pero hay que decir, Dieter, que recurrieron esta decisión y ahora mismo está un poco en el aire.
Bueno,
porque
el alcalde de Cartagena es ese que se hizo famoso por insultar a la gente y demás, y llegan tres partidos sensatos en este caso, y dicen PSOE, PP y Ciudadanos, y dicen, ¿cómo vamos a dejar que gobierne este sujeto? Se ponen de acuerdo y aquí se monta. Olvidando las interioridades políticas, ¿creéis que debían dimitir caso por caso? ¿Crees que el director de emergencias debía ser destituido, Luis del Pino?
Vamos a ver, yo creo que en este tipo de casos no hay normas generales. O sea, pues efectivamente un señor está trabajando tres días, tenía unas entradas sacadas con su mujer para ir a no sé qué obra de teatro, pues ¿por qué no se va a coger una hora y media si está en contacto con su gente, etcétera? Pero es que no se trata de si hay normas generales o no. Se trata de que al final pues se produce un hecho terrible. Hay gente que está sufriendo en unos determinados momentos. Entonces, cuando tú le dices a esa gente, mira, mientras tú sufrías, aquí estaba el responsable en no sé qué sitio, pues eso, lo queramos o no, tiene un impacto en la opinión pública. Entonces, pues allá cada cual. La consejera de Transparencia ha considerado que no le merecía la pena mantener a este señor, pues le ha cesado. La alcaldesa piensa que se puede atrincherar en el cargo, pues bueno, eso le pasará una factura en votos. No sé, yo creo que no hay normas. Podríamos hacer populismo y decir, pues no, cuando haya una catástrofe, entonces nadie se puede ir a ninguna parte. Oiga, eso es un poco una tontería, ¿no? Pero al final, lo que es cierto es que el coste de opinión pública está ahí.
A mí sí me parece un poco una falta de empatía, ¿no? Quiero decir, es que efectivamente hay mucha gente que en ese momento lo está pasando mal, no sé, es que aunque sea, ya no te digo ni siquiera estar en el despacho, sino ir a ver a la gente, yo qué sé, o sea, algo más de empatía, sí. Yo tampoco se diría taxativamente, pues todo el mundo tiene que estar ahí los 8 días y colgarse de un árbol y sufrir lo mismo que están sufriendo y tal, quizá no. Pero sí que veo un poquito de falta, vamos a ver, si es algo que efectivamente es una cosa extraordinaria, ¿no?, como ha sido. O sea, que no es que haya llovido un poco y haya una riada por mitad del pueblo.
¿Tú le habrías destituido?
Yo no lo hubiera hecho, porque tienes que tener empatía con la gente. Y segundo, si te dicen que te vayas, pues te tienes que ir, pero el uno y el otro.
La alcaldesa de Cartagena en la calle también.
O todos o ninguno.
Vilas.
Pues muy difícil discrepar de estos compañeros de tertulia, porque tienen razón. Yo normalmente no soy partidario de...
Ha dicho el director de emergencias, esta es la exdirector.
Del postureo, como ha dicho, ¿sí?, el director de emergencias. Yo normalmente no. Me acuerdo, por ejemplo, Ana Botella, que también un viaje, no sé qué.
Tuvo unas vacaciones durante
Madrid,
la
Arena.
Arena.
Ya.
Sí. Bueno,
pero vamos
Manuela,
a ver.
Manuela Carmena no regresó de París
tampoco,
cuando se estaba tomando el asalto
en
a la
todo hay grados. A ver, director de emergencias. Con la región literalmente inundada. O sea, me imagino que el servicio de emergencias desbordado. Ya no solo empatía de cara afuera, sino a la propia gente que está trabajando contigo. O sea, yo no sé, yo creo que no tiene un pase lo del director de emergencias. Es que es un cargo, es que es director de emergencias, o sea, no es consejero de otro área relacionada, es director de emergencias. Y ¿qué más emergencia que...?
Pero...
En el caso de la alcaldesa, precisamente por esto que estoy diciendo, me hace dudar un poco más, aunque también es la máxima responsable de la ciudad, y eso de que estaba en la despedida de soltero gestionando que fuese la UME por WhatsApp no es muy... No parece muy serio.
Pero yo estoy de acuerdo. O sea, yo, si hubiera sido la consejera de Transparencia, también le habría cesado. Pero, ojo, no por razones objetivas, sino por mera estética.
Sí,
es
sí,
decir, si fuera un señor que dices, oiga, es que usted no hizo su trabajo. Pero nadie ha dicho que no hiciera su trabajo, nadie ha dicho que hubiera podido hacer más o menos. Y si se hubiera ido esa hora y media a dormir a su casa o a meterse una comilona con su señora en su casa, nadie habría dicho nada. Es decir, es una cuestión meramente estética.
Pero que demuestras falta de empatía.
Pero es que...
No, yo no.
Si demuestras... Digo, frente a la sociedad, igual que, pues, no es estético. ¿Por qué no es estético? Porque el que lo está viendo siente que ese tío no tiene empatía con la gente que está sufriendo. Que si se hubiera ido a su casa no hubiera pasado nada. Claro, pues ahí está, que es que como tiene ha sido visualizado, pues como el vídeo de esta señora. Si esta señora, que por cierto, el vídeo, porque lo han pescado en las redes, algún cachondo, como estábamos diciendo antes, estaba en la fiesta, estaba sacando vídeos y lo colgó. Y zasca, uno lo vio y dijo, pero si esta es la alcaldesa de
Cartagena.
Claro.
Y no es cuestión de meterse en asuntos de pareja, pero si eres el director de emergencias y tu mujer no entiende que con la que está cayendo tienes que cancelar lo del teatro, vaya tela.
Yo como desconozco la vida privada de cada cual, yo es que no quiero entrar en eso.
Sí, sí.
Pues yo qué sé, a lo mejor necesitaban irse al teatro.
Pero lo ha utilizado él como eximente,
claro,
o sea, no, es que había quedado con mi mujer.
Lo tenía todo.
Mujer entenderá
ahora,
que tenía las entradas.
Ahora, reconozcan ustedes que para uno que esa hora y media la dedica a irse con su mujer, no por ahí de pachanga, y además hacer algo intelectual, que si era una obra de teatro, jolín, encima es el único que cesa, ¿no?
Yo lo único que pediría es que los criterios estéticos por parte de la sociedad y la opinión publicada se apliquen igual para todos.
Exacto.
Eso es
exacto.
Igual para todos, que el otro día dimitió por el plagio de una tesis uno en Castilla y León, del PP. Del PP. Y los criterios estéticos, y es verdad, si podemos fijar, y además eso le sale a la sociedad. Le sale natural a la sociedad, a no ser que los medios de comunicación induzcan. Y ahí es cuando los medios de comunicación tienen la responsabilidad. Estás induciendo un escándalo, una alarma social, solo porque es de un color o de otro, porque si no, eso le sale a la gente. Dice, oye, qué escándalo. Y dice, claro, fulanito, te tienes que ir, macho. Dice, pero si estuve trabajando 3 días, si sabes que no dormí, si solo me pedí una pausa y dije, bueno, pues qué más me da dormir al teatro, qué tal. Ya, chico, pero es lo que toca. Dice, ya, pero... Y todas las faltas de moralidad estética que hemos visto esta legislatura, bueno, dice,
por
pues
eso,
cógete el Falcon tú para un concierto,
empezando
si puedes.
Por el señor,
claro, por el plagio de la tesis. No, por eso yo digo, todos o ninguno. O sea, claro, o sea, aquí hay que empezar a fijar ya un yo creo que estamos cayendo un poco, yo lo hablo por mí, ¿eh? que yo, por ejemplo, defiendo y he defendido muchas veces, y vosotros muchos me habéis dicho que no, que tiene un coste, una cosa es el coste político y otra cosa es el coste judicial y no sé qué tal. Ya, pero es que luego mucha gente que ha tenido un coste político por algo que iba a ser judicial, después no ha llegado lo judicial y hombre, se ha quedado sí. en lo político.
Hablando de Murcia, por ejemplo, pero bueno, Antonio Sánchez.
Por eso, entonces, o vamos a ver, o aquí todo el mundo dimite porque ha plagiado o no. Aquí todo el mundo deja el escaño, se va del partido, lo echan de España y tal, si eres de cualquier partido.
Atención, no puede ser. Que le hemos pedido a Fray Josefo de una mañana para una tarde que nos resumiera en rima en lo que ha pasado en esta legislatura y la convocatoria de elecciones. Ostras. Y se acabó el sainete. Fray Josefo, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Me sigues hablando, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, amigo, no compañero. Sé, te había dado un poquito más de margen, pero has hecho los deberes a tiempo. Todo tuyo, porque sabes que la fiesta terminó, ¿no? ¿O acaba de empezar?
Bueno, veremos a ver lo que pasa.
Adelante, Fray.
Vamos. Pedro convoca elecciones, no porque sea un locatis. Quiere investirse de gratis, sin pactos ni concesiones. Ser presi por sus cajones, pues serlo es su única meta y su capricho va a misa. Y porque tiene una jeta que se la pisa. Tras meses de dilación mareando la perdiz, ya está radiante y feliz Pedro Sánchez Castejón. Y va en el Falcon, su avión, con su pose de chuleta, esbozando una sonrisa, porque es que tiene una jeta que se la pisa. Fue mezclando el paripé con el engaño y el timo, y al Coletas, que es un primo, supo tomarle el tupé. En fin, que a lo que se ve, cuando hay que apretar, aprieta, porque Fraudes no improvisa, y además tiene una jeta que se la pisa. Ha utilizado el Estado en provecho personal. Su interés electoral, un pastón nos ha costado, y a los suyos ha enchufado, haciéndonos la peineta sin ninguna cortapisa. Pues Pedro tiene una jeta
que se la pisa.
Ha engañado sin parar, ha mentido a tutiplén y ha simulado también con descaro singular. Y piensa continuar con idéntica receta, muriéndose de la risa, porque es que tiene una jeta
que se la pisa.
¿Y si al final ese plan fuera acertado y fetén? ¿Y si le saliera bien? ¿Y si triunfa este patán y al PSOE al fin le dan la mayoría completa, cabal, colmada y precisa, gracias a Pedro y su jeta
que se la pisa?
En fin, Dieter, que recelo, que barrunto lo peor, que siento alarma, temor, preocupación y canguelo, que no me gusta ni un pelo, que al cuerpo, porque me inquieta, no me llega la camisa, que el tío tiene una jeta
que se la pisa.
Ya no nos falta nada por hacer, Raúl Vilas, en esta vida. Fray Josefo, no te quejarás de los coros, ¿no?
No, bueno, está estupendo.
Porque si lo llegamos a ensayar no nos sale. Un abrazo, Fray.
Venga, adiós.
Hablando de estas jetas que se la pisan, ahora mismo está, como se dice, lo está petando en change.org una campaña que dice que, Paloma...
Pues es una campaña, Dieter, que dice que los diputados, si no han currado, que no cobren.
Si no curráis, no cobráis. ¿Qué piden?
Piden que renuncien a la indemnización por la disolución de las Cortes.
Yo prefiero que cobren y no
hagan. Pero ojo, que llevan ya casi 70.000 firmas.
Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque aquí sí, no se
ha... Yo había preferido que el apoyo de la Guardia Civil la firmara.
¿Cuál es el trabajo de los diputados? Hacer leyes, ¿no? Si aquí lo que hay que hacer es suprimir leyes.
No, perdona,
leyes.
Han hecho más de 1.000 preguntas. O sea, es que aquí lo que ha pasado es que la señora Batet, que hoy, por ejemplo, le estaba llamando al orden al señor Sánchez, y el señor Sánchez ha seguido hablando como si no la escuchara y ella no se ha impuesto, o sea, es Batet, Sánchez, Batet, han hecho ahí el trabajo de tener parado el Parlamento hasta que le dio la gana hace poco de empezar. Y mientras tanto, los diputados, yo no sé si todos, pero los diputados han preparado 1.200 preguntas al gobierno en funciones.
Yo prefiero que trabajen más bien
PNLs,
poco.
Han presentado PNLs, o sea, ala, no, vamos a ver.
Más bien poco, mejor.
De acuerdo, que no cobre Batet.
Trabajando mucho todos los diputados.
Y los socialistas.
Es un infierno.
Vámonos a las noticias, anda.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.